especialmente en horas de la noche, y gran parte de la gente se mantuvo hombro a hombro y en completa cercanía, dejando de lado el tan necesario distanciamiento social. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Teo Digidro y Ariane González.
Vamos, que llegamos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca. 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 Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar desde ya conectados con este programa que se llama El Revoltillo, Tarro de Tortilla, que se rompe bien tempranito y se arma este revoltillo de noticias y de informaciones y de sucesos. Como dice la palabra, son sucesos, cosas que están ocurriendo ahora mismo. Este día que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 212 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Hoy, como siempre, aquí acompañado de dos de los grandes amigos, como dijera Orlando Contreras, amigo de qué, nuestro productor general dice que pesca por Facebook, el gran Fuente Viñoli con nosotros. Y a su lado ahí, respetando los mandatos de la pandemia, a seis pies de él, nuestro, el más ingenioso, el ingeniero de sonido, gran Mikey con nosotros. Aquí estamos, señores. Muchas cosas hoy acá para tratar en nuestro programa. Hay muchas cosas ocurriendo y cosas fuertes también, por supuesto, que nos han acaparado y nos han consumido prácticamente toda la energía. ¿Cómo digerir todos estos hechos que están pasando, sobre todo por acá, por los Estados Unidos, y las cosas que están ocurriendo en Cuba? Miren ustedes, todos estamos pendientes un poco de las manifestaciones que se están llevando a cabo acá en este país, las causas, las razones y las verdades alrededor de todo esto. Irán se lanzó ayer a acusar a los Estados Unidos de racista, pero Mike Pompeo le ha dado una respuesta histórica, señores. Por otro lado, vamos a tratar acá en el programa de hoy, durante toda esta hora, algo que ha ocurrido en Cuba, una imagen que a mí verdaderamente, yo no sé cómo digerirla también. Un camión lleno de piñas, señores, es lanzado a la basura, literalmente, luego de que dejaran que se pudriera. Las autoridades dejaron que se pudriera y el campesino que está a cargo de esa carga se ha quejado naturalmente y acusa al régimen de ser el culpable de que esas cosas pasen. Prefirieron que se pudriera antes de dárselas al pueblo. Eso es lo que dice este campesino. A ver si ahora también la culpa es del bloqueo, se pregunta. Y ¿se acuerdan ustedes de aquellas croquetas que explotaban en Cuba en los años 90? Bueno, pues, amigos, han regresado. Aunque algunos colegas míos por acá me aseguran de que no es que regresaron, es que dice que nunca se fueron. Sencillamente desaparecieron, como las cosas desaparecen en Cuba, y ahora, bueno, pues ahí están. Un usuario de las redes sociales ha publicado una foto de él con la cara quemada, recomendando que tenga muchísimo cuidado cuando la croqueta le explotó literalmente en la cara. Dice, mucho cuidado que esto explota. Así que vamos a ver. Mañana Miami ha amanecido acá con una temperatura bastante agradable. 84 grados tenemos ahora mismo de temperatura. Pronóstico que dice que van a subir. Se va a poner un poquito más caliente durante el día, aunque un poco nublado. Dice que los chances, las probabilidades de que llueva es del 30%. Este maravilloso sol que estamos teniendo por acá hoy salió a las 6:29 de la mañana y dice que estará aquí con nosotros hasta las 8:08 de la tarde, que comenzaremos a llamar noche a partir de ese momento. Habemos teléfonos acá en el estudio. Recuerde que si nos quiere llamar, comentar sobre algún tema que vamos a estar tratando acá o otro tema que usted quiera traer, pues bienvenido también. El teléfono en el estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118, y si nos quiere, se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico, pues también lo puede hacer, que es el radiorevoltillo@gmail.com. Y pues miren ustedes, ya está sonando el teléfono, así que vamos a ir con nuestros radio oyentes. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrita. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Encantado. Y ahora con la energía esa que tú me has entrado al programa, pues muchísimo mejor. Cuéntame.
Óyeme, papá, mira, tengo aquí uno, tres o cuatro temitas. Y te voy a tirar a partir de ahora.
A ver.
Primero, felicitar a nuestro presidente en la forma de actuar contra todo esto que está pasando aquí en Estados Unidos de América.
Okay.
Le ha metido el pie, así, hablando a los cubanos, a todos los jefes de Estado y todo eso de cada Estado de Estados Unidos, vaya redundancia,
sí,
que si no actúan fuertemente contra esos manifestantes que se están, tú sabes, pasándose de la raya, les va a meter el ejército en cada estado.
Sí.
Ese es el primer tema.
Me parece muy bien, me parece un tema bastante fuerte y bastante interesante. Yo creo que es muy difícil, yo a veces estaba pensando cómo manejar, a veces digo, si yo estuviese en la posición de, en este caso de él, ¿no? Es decir, yo fuera un presidente, que estoy muy lejos de serlo, pero ¿cómo tú actúas en una situación así? A mí me parece que ha sido bastante coherente su discurso, lo que tú acabas de decir ahora mismo. Yo creo que es muy difícil, pero al mismo tiempo, sin provocar que una declaración por parte de él pueda exacerbar un poco más lo que está ocurriendo. A mí me parece que ahora mismo es el termómetro que tengo, me parece que goza de mucho apoyo. Me parece a mí que creo que todo el mundo está de acuerdo con lo que él está diciendo. Es mi termómetro, y quizás estoy equivocado, porque yo creo, amigo Bukur, de que lo que estamos viendo en las manifestaciones, y es un tema que quería tratar acá, no tiene absolutamente nada que ver, primero que todo, con lo que se está reclamando. Yo creo que es muy legítimo reclamar, y este país nos ha enseñado, que no teníamos nosotros en Cuba, el derecho a salir y protestar por cualquier cosa, cualquier causa que a ti no te parezca coherente, que no te parezca justa, pues tú tienes el derecho a protestar. Ya muchas formas de protestarlo. Puedes protestar a nivel de plantear una nueva legislación a través de tus políticos que te representan, o lo puedes hacer de esta forma también, salir a la calle con una disciplina, pero también con un concepto. Lo que estamos viendo son saqueadores, muchas veces rompiendo tiendas. Ayer fotografías que vimos acá, o imágenes de video, de gente saliendo de tiendas con cuatro cajas de zapatos. ¿Qué tiene que ver eso con la defensa del racismo? Pero, ojo, cuidado, y aquí hay que tener cuidado, perdóname, antes de darte la palabra de nuevo. Se sabe ya, de hecho, que la infiltración en este país de grupos que no tienen absolutamente nada, incluso hasta extranjeros, ¿okay? Aquí mismo Antifa, en Miami, los Antifa, que para los que no saben, en nuestro país, en Cuba, hay una agrupación acá que se hacen llamar los Antifa. Antifa es un diminutivo de antifascista, que no son más que grupos radicales de la extrema izquierda, vamos a llamarlo así, comunistas. En este caso yo voy a ir más al extremo, porque pienso que todavía el sistema comunista está infiltrado en todas partes, porque ellos siguen con su existencia. Ha sido su jugada durante siempre, desde el mismo principio de la fundación del comunismo, se crearon estos grupos de infiltraciones a nivel internacional. Eso era la Internacional Comunista, no era otra cosa que grupos de infiltración, y están aquí, siguen insistiendo, y ahora se han declarado. Vimos aquí hemos visto en videos, literalmente, esto no es que sea una noticia que salió. Hemos visto a un muchacho que lo tienen ahora fichado, la cara está muy clara, que se sorprendió dándole dinero a los manifestantes para que cometieran actos de violencia, que rompieran tiendas, etcétera, etcétera. Ayer, y con esto termino, Bukur, que sigas, ayer hubo en una de las manifestaciones aquí en Miami, un periodista, yo creo que fue alguien de la calle, reconoció a una muchacha que iba desfilando con una mochila. Y él dijo, caramba, esa mochila es la que usan los chavistas en Venezuela. Y cuestiona a la muchacha. No sé si viste el video, una muchacha joven.
Sí, lo vi, y le hicieron una pregunta.
Le dice, esa bolsa que tú llevas no es un símbolo que dice ser del régimen chavista. Tú eres chavista. Y ella se vira y le dice, sí, yo soy chavista. Que además, dice ella, literalmente, estoy leyendo aquí literalmente lo que dice, además apoyo a la revolución bolivariana. Y entonces él le pregunta, ¿quién te dio esa bolsita? Y ella le dice, pues yo estuve en Venezuela recientemente y ahí la tuve. Y el señor le pregunta, ¿y tú estás marchando? ¿Es que quieres un régimen como el de Venezuela aquí en los Estados Unidos? Y ella dice, yo quiero un régimen que apoye la vida humana y que luche contra el imperialismo yanqui. Ella se declara una chavista que ni siquiera vive aquí, creo que es dominicana, no es ni siquiera ni venezolana, ni cubana, ni americana. Y mira tú, esa muchacha ha venido aquí a los Estados Unidos a protestar, así con todos sus derechos, y chavista. Una chavista.
Y otro sí. Venezolano que lo cogieron ahí con una gorra, con la bandera de Venezuela, cayéndole a palo a un carro. ¿Qué tiene que ver eso con el pobre hombre que falleció?
Así mismo es. Lo bueno es que, fíjate, los mismos afroamericanos han salido a defender primero hasta la familia de George Floyd, este afroamericano que fue la víctima, la persona que mató a este policía, ha salido, ayer salió y dio unas declaraciones y pidió por favor que pararan, primero que todo, que George Floyd, el nombre primero de ese hombre que murió, dijo, George Floyd era un amante de la paz, este era un hombre que no tenía absolutamente nada que ver con esto que está pasando en el país. Estoy seguro, dijo él, como hermano, como representante de la familia, que no quería nada de esto, de lo que está pasando, así que, y les pidió a todos que pararan, de que eso no tenía nada que ver. O sea, esto se fue por otro lado, esto se fue por otro ritmo, y a mí me parece que las declaraciones ahora, por eso ahí voy, todo esto que tú acabas de empezar, yo pienso que es mi termómetro también, ya veremos, aquí las cosas, los acontecimientos siempre te dan, a los días te dan la razón o te la quitan. A mí me parece que ha sido muy coherente lo del presidente y me parece que va a tener un apoyo tremendo, ¿no? Con respecto a esto de sacar primero la Guardia Nacional y luego, si hace falta, espero que no se tenga que llegar a ese extremo, el ejército.
¿Y tú viste lo que él mismo declaró en esa declaración? Voten por nuestro presidente y votemos por todos nosotros.
¿Quién dijo?
El hermano de Floyd. El hermano de Floyd.
Sí.
Ok. Bueno, el otro punto es darle las gracias a ese grupito de personas en el 1800, que creo que fue cuando se hizo la Constitución, de haberse sentado por una pila de días en una casita pasando calor haciendo la Constitución. Ajá. Ese es el segundo puntico, porque base a esa Constitución, nuestro presidente ha tomado las decisiones que ha tomado. Y ya los republicanos, los demócratas, están protestando.
Claro. Sí, okay, yo creo que esto se va un poco de la cosa partidista, sinceramente. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que todo el mundo quiere sacar sus revenues y sus beneficios políticos a raíz de cualquier cosa. Pero mira, lo que he aprendido, debo 30 años aquí en este país. A mí, por supuesto que he visto cuando las peleas políticas aparecen, observa, hay que tener mucho cuidado. Y esto nosotros, no los cubanos, principalmente en Cuba, porque es la cultura antipolítica que hemos tenido, nos cuesta mucho trabajo digerirla. Acuerda aquí, cuando existen los debates presidenciales y existen las esta batalla, que es una batalla a veces sucia con respecto a la política, pero ojo, hay un detalle que a mí me agrada muchísimo, que es incluso el mismo principio que a mí me gusta tanto cuando tú ves una película, una pelea esta de boxeo, de la UFC, esta de las peleas de la Ultimate Fight, este que le dicen, donde los tipos se dan golpes, sangre, casi que se parten un hueso, pero al final de la historia se quieren matar uno a otro. Cuando terminan, los dos se arrodillan uno al otro y se saludan con saludos marciales, ¿no? Y tienen un respeto de uno al otro. Aquí, cuando se terminan las contiendas políticas, por eso a veces yo le digo a las personas que entre nosotros a veces nos fajamos políticamente, cuando terminan las contiendas políticas, por lo general, los dos candidatos se saludan, muchas veces terminan hasta con una amistad. Mira las batallas que hubo, feas, yo digo que feas a veces, entre el mismo Barack Obama en un pasado con George Bush, ¿ok? Hoy en día, bueno, aquello fue, o sea, lo que pasa es que nos olvidamos un poco, pero en batallas muy fuertes. Hoy en día son amigos, hoy en día Incluso ahora mismo creo que ayer George Bush le ha dado su voto a Biden. Mira tú qué cosa. Y es un republicano, ¿no? En este caso. Hay que tener mucho cuidado. Yo digo que la civilitud, la cosa civilizada de este país, a mí me agrada muchísimo. La parte de cómo se maneja la política en este país, independientemente de que cuando estás en la contienda política, quieres ganar tu contienda política. Pero luego no dejan de poner por delante, y esto es una cosa muy importante, no dejan poner por delante la salud del país como tal, de la nación, por encima de sus propios intereses. Es la visión que yo tengo, quizás en un momento determinado no sea así. Yo sé que un partido acusa al otro de querer destruir el país, etcétera, etcétera, pero yo creo que a mí me todavía tengo la sensación de que no es así en este país. Por eso, Goku, yo creo, fíjate, hay un dicho que dice que lo que no mata engorda. Acuérdate de esto. Esto que está pasando, que es muy feo en este país, lo que está pasando ahora mismo, lo que pasó ayer, lo que está pasando quizás hoy, vamos a ver, yo espero que a partir de hoy esto empiece a calmarse. Acuérdate que de aquí una semana te vas a acordar de mí, esto va a fortalecer muchísimo más este país, esto va a traer unión. Aquí lo peor que pasó después de la guerra civil, ahora tú que estás mencionando un poco de historia, en 1860, donde el norte y el sur se fueron a una guerra caliente, una guerra de batalla, de donde se mataron 1 millón de ciudadanos cuando la población de Estados Unidos era no es la población que tenemos ahora, era un número bastante grande. Después de eso, yo creo que el hecho más horrible que ha pasado este país fue el 11 de septiembre del año 2001. Y lo que provocaron esos terroristas, que lo que querían provocar era desbaratar este país, derrumbaron las Torres Gemelas de los Estados Unidos, lo que provocó fue una unidad que yo en los 30 años que llevo viviendo aquí no le he visto, no solo de Estados Unidos, del mundo, la simpatía que se ganaron los Estados Unidos en el mundo entero. Así que eso le salió el tiro por la culata, como dice el dicho, a los terroristas. Yo recuerdo en París, no que yo estaba en París, donde en un momento determinado se paró el tráfico completo y la gente se bajó de los carros en París y se hizo un minuto de silencio en las calles de París en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. En Alemania, en España, en todos esos países se solidarizaron con los Estados Unidos. Así que esto, y es la sensación que tengo, y acuérdate una cosa, esto le va a salir al revés, porque eso que tú estás diciendo es muy válido, me parece a mí, que más revenue político le va a sacar va a ser el presidente Donald Trump. Me parece a mí, es una mi suegro dice que yo me equivoco mucho en las observaciones políticas, en las análisis políticos, pero me parece a mí que va a terminar él con mucha más simpatía de la que tenía, sobre todo por los grupos afroamericanos, que me da la sensación también de que lo están apoyando bastante. No era la misma cosa que en 2016 cuando se postuló. Pero bueno, cuéntame.
Bueno. Ok, un puntico sencillo, me quedan 2 punticos, pero el otro puntico que te iba a decir era que si tú no has notado aquí en los Estados Unidos, en los cubanos, ¿tú te acuerdas de cuando nosotros llegamos aquí? Porque nosotros llegamos al mismo tiempo.
Correcto, sí.
La juventud no estaba tan inclinada para los problemas políticos de Cuba.
Es cierto.
Y hoy en día, la fuerza de la juventud en los problemas políticos de Cuba ha crecido a un nivel que es increíble. Y eso creo yo que se le debe a los Otaola, estos muchachos, ahora se me olvida el nombre.
Eliezer Ávila.
Eliezer, de Ultra, y Chucho de Chucho.
Sí.
Oye, men,
sí,
tú oyes las opiniones, o tú lees las opiniones que se oyen y se leen en esos programas, y es increíble. Yo me he quedado sorprendido de ese crecimiento de la juventud con el problema de la política hacia Cuba.
Muy buen punto. Y también estoy muy de acuerdo contigo. A mí me parece, y se lo he dicho en círculos de amigos, le he dicho, la indiferencia política que había aquí hace unos años atrás se ha acabado. Yo creo que la participación que a mí me parece majestuosa. O sea, esta cosa que hizo precisamente Otaola de convocar a todo el mundo aquí, eso lo sorprendió, ¿eh? Incluso a mí, te confieso sinceramente, lo escuché y dije, buf, esto va a ser otra cosa, como, no sé, como que yo digo, vayan a verme al teatro el fin de semana y vayan ocho gatos a verme. Otaola dijo una manifestación en la calle 8 y yo dije, bueno, ahí veré a cuatro gatos, ¿no? Parados ahí en una esquina. Sí. Que se fue abrumadora el entusiasmo. Fueron, yo creo que pude apreciar prácticamente más de 2,000 carros desfilando, una hilera tremenda. O sea, estamos hablando de mucha gente en una simple convocatoria que hizo ese muchacho en su red social. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Bocur. Ya se acabó.
Óyeme,
por eso te digo que... Sí, dime.
Y es que el problema, Tony, es que ya la gente que vinieron en los años 60, los primeros que vinieron para acá huyéndole a uno y otro porque se los iban a comer vivos, tuvieron que salir corriendo como salimos nosotros de allá de Cuba, ya están viejos todos.
Sí, eso correcto.
Ya están viejos, ya esa gente, los pobres ya no pueden más, ya han luchado toda su vida en contra del gobierno de Cuba. Y de pronto ha surgido esa cosa así, pero tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo me he quedado sorprendido. La verdad
es un análisis que yo se lo podemos dejar a los sociólogos, que entiendan un poco qué fue lo que pasó con ese cambio. Pero a mí me parece que las redes sociales, la información, lo que nos ha pasado en Cuba durante mucho tiempo, es que el monopolio de la información ha sido una clave esencial. No por gusto, estos tipos eran cerebrales, no te vayas a pensar que eran tontos. Desde el punto de vista maquiavélico, eran unos tipos muy sabios, vamos a llamarles así. El hecho de que Fidel Castro o todos los regímenes estos dictatoriales inmediatamente lo que hagan sea apoderarse de los medios de comunicación no es casual, no es sencillamente algo así aleatorio. Ellos saben exactamente cuál es la influencia que eso tiene en la mentalidad de los seres humanos. Y hoy en día no pueden con la verdad, sencillamente, cuando tú las pones en la mesa. O sea, el diálogo, ellos por eso le tienen miedo al diálogo, por eso no quieren nunca enfrentar un diálogo. Tú los invitas a ellos a decir, mira, vamos a hacer una cosa, parémonos en la televisión cubana y mantengamos un diálogo respetuoso, sin ofensa. No me vengas a decir que yo soy, que a mí me, no sé, mi mujer me pega los tarros, no me vengas a decir que yo tengo un problema, que no es así, mi mujer está aquí al lado mío, me está diciendo que no. Pero no me vengas a ofender personalmente para anular el diálogo racional, vamos a ponerlo así. Porque no lo soportan. Entonces, hoy en día, no pueden soportar, por ejemplo, este mismo tema de esto que estamos viendo aquí, la noticia esta que vamos a hablar después más adelante de ella. Un camión lleno de piña, donde vemos el video donde los tipos están botando las piñas con los pies, a dos cuadras, voy a llamarle así, hace apenas una semana que salió Díaz-Canel a decirle a la gente que tomaran limón. ¿De dónde voy a sacar el limón? Pero si el limón, este campesino les está diciendo, por culpa de ustedes, de la mala administración, es que están echando a perder un camión lleno de piña. Y como mismo pasa la piña, pasa con la papa, pasa con cualquier producto. Lo están dejando, lo han dejado que se eche a perder en lugar de dárselo al pueblo. ¿Cómo tú respondes a eso, a esa imagen, frente al discurso, aquel verborrea, de que la culpa la tiene el bloqueo? ¿Qué culpa tiene el bloqueo que un camión lleno de piña se echa a perder? No aguantan el diálogo, o sea, el argumento se desbarata inmediatamente. Entonces la mejor cosa es decir, bueno, que el diálogo no sea diálogo, sino que sea solamente un discurso de una sola parte. Ahora, al aparecer en las redes sociales...
Oye, Tony, ¿cuál fue la discusión entre Eliezer y el mundo cuando Eliezer trató de decirle al mundo, bueno, mira, Cuadra en Cuba, yo voy a ir a Cuba y Cuadra y vamos a dialogar en la mesa redonda?
Exactamente.
Yo quiero que el pueblo oiga el diálogo entre ustedes y yo.
Exactamente. Hagamos un ejercicio.
Ahí el mundo se le fue el patín.
Claro, hagamos un ejercicio. Si verdaderamente tú crees que el régimen es así de tolerante, mira, hagamos solamente como ejercicio. Vamos a mantener esos mismos programas, deja lo que pasen en Cuba. O sea, no le tengas miedo, y si hay algo que te molesta desde el punto de vista, a ver, mira, yo no quiero vulgaridades, yo no quiero que se vaya una... Bueno, pongamos las reglas, no va a haber absolutamente nada, solamente pongamos, y desbarátame, a ver si tú, como aquel Fidel Castro se paraba y decía que aquello era una batalla de ideas, Sí, pero ideas de él nada más. O sea, la otra idea no podía venir de ningún lado. Incluso, ni siquiera de sus amigos. Vamos a ponerlo así. Fidel Castro era un tipo que no soportaba ni siquiera la crítica de sus allegados. Ahí están los casos y las historias de todo el que se le paró en un momento determinado y le dijo con todo el respeto, así, comandante, tengo una foto suya en el portal de mi casa, una en el baño y una en la sala. Todos los días nos levantamos por la mañana y nos arrodillamos ante usted. Yo lo quiero mucho, lo adoro. Pero mire, yo estaba pensando que yo creo que en este detalle yo no estoy de acuerdo con usted. Eso bastaba para que ese tipo fuera ya defenestrado como mínimo. O sea, si te ponías un poco pesado te metían en el calabozo. O sea, era un tipo que no soportaba la crítica de ningún tipo. Entonces,
ni los diálogos que... tampoco. Porque los diálogos todos los esquivaba. O te respondía cosas que no tenía nada que ver. Te respondía cosas que tenía que ver con él nada más.
Sí. Tú le preguntabas de la prostitución en Cuba y te decía, tenemos un déficit de mortalidad infantil que supera el 0,3%. Yo decía, bueno, pues eso tiene que ver, mi hermano. Estoy haciendo, sí, ese era tantos recursos de él que usaba. Muchas veces los periodistas, oye, cuando tenían el chance de enfrentarse, se lo cuestionaban. Le decía, pues usted no me ha respondido a la pregunta. Y yo decía, por dentro de mí no, ni te la va a responder tampoco.
Ni te la va a responder tampoco. El otro punto, la televisión cubana se ha pasado estos tres días, desde que empezó esto, echándole a Estados Unidos, porque si los negros, para allá, que si los negros para acá, que si los negros de Estados Unidos, que le caen a palo y no pasa nada. Bueno, ahora yo voy a poner a un personaje que está preso en Cuba, que ha perdido la vista por una entrada de palo que le dieron los policías y el hombre sigue preso. Siberio Portal.
Siberio Portal, cómo no, sí. Así mismo. Perdió la vista. Perdió la vista de una paliza, sí, él le declaró a los familiares que no puede ver de un ojo, así mismo. No, pero por favor, Bocuro, o sea, la historia, mira, toda esa verborrea de Cuba, de responder a los problemas y resolver los problemas de las minorías en Cuba, es una de las tantísimas falacias. Hoy en día los afrocubanos, que nosotros no lo llamamos así, le decimos los negros, los mulatos en Cuba, whatever, los que vienen, los descendientes de los africanos, en este caso en Cuba, son la comunidad más, no solo discriminada, sino la más abandonada, la pobreza, porque eso, gracias a ese discurso también que le echaron en Cuba y esas mentiras que le decían que aquí en los Estados Unidos los negros no podían salir a la calle, pues muchos de ellos incluso en Cuba tenían miedo venir para acá y muchos no tienen familiares aquí que los ayuden ahora mismo en Cuba. Y son la capa social en Cuba, porque eso es lo que hay en Cuba, capas sociales, vamos a llamarle como lo que son, ¿ok? Son los más abandonados y son los que más están sufriendo. Cuidado, probablemente más que los campesinos, porque esas comunidades que por lo general abundan, la población afrocubana, vamos a llamarle así, son las más abandonadas y las que más en más crisis están ahora mismo. Y la respuesta, o sea, vamos a, el último censo que se hizo en Cuba con respecto a la etnia, a las etnicidades en Cuba, sacó que habían 4 millones entre mulatos y negros. En Cuba existen más de 4 millones de habitantes. Una población de 11 millones está diciendo que casi el 50% de la población es afrodescendiente. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ver, tírale una foto a la Asamblea Nacional Cubana y dime cuántos negros tú ves en esa Asamblea Nacional. Dime cuántos el Buró Político. Tienen a Lazo ahí que siempre se ha dicho que es para la fotografía. Siempre ha habido el chiste ese de que lo pusieron ahí simplemente, porque ese hombre yo ni lo he visto hablar, nunca lo he oído participar absolutamente en nada, lo tienen sencillamente ahí para llenar la cuota. Entonces, si no, cuando me digan a mí, mira, tenemos uno aquí, que yo me imagino que no lo dejen ni abrir la boca, el pobre hombre, y ya tiene un pilar de años también. Esa es la realidad. Yo soy muy amante de la historia, a mí me conmueve mucho y entiendo. Mira, ayer mi hijo, bastante joven, tiene 12 años solamente, un niño, pero está viendo lo que está pasando, por supuesto, y me comenta por qué están pasando la historia. Y yo le digo una cosa a Bocur y amigos radio oyentes, la historia del racismo en los Estados Unidos, independientemente de todos los avances que hemos tenido aquí, tenemos que considerar una cosa: todos los inmigrantes que llegaron, no solo a los Estados Unidos, a cualquier parte de América, lo hicieron por su propia voluntad. O sea, los chinos que llegaron aquí a América, que vinieron porque estaban pasando trabajo en China, pero vinieron por su voluntad. Los cubanos que vinimos a los Estados Unidos vinimos por nuestra voluntad, independientemente que hayamos salido huyendo de un régimen, las causas no importan, pero vinimos por nuestra voluntad. Los italianos, los ingleses, los holandeses, tú lo apuntas, cualquier nacionalidad, los italianos, todos vinieron aquí a los Estados Unidos o a América en general por su voluntad. Los únicos que no vinieron por su propia voluntad fueron los negros. Los afroamericanos no vinieron porque quisieron. Los montaron en un barco amarrados en cadenas y los trajeron para acá. Y cuando llegaron aquí, los pusieron a sí mismos, sin quitarle mucho las cadenas ni nada por decir, los pusieron a trabajar sin salario, esclavos eran en ese tiempo. Y así estuvieron casi 200 años bajo ese maltrato. Aquí han habido muchos, yo digo que este país no es que sea perfecto, yo lo que más admiro de este país es que es un país que avanza, que se estanca, que avanza en todo, en los derechos humanos, en los derechos sociales, en todo avanza constantemente. Tecnología, usted apúntalo, avanza. Y este país ha sufrido mucho después de la guerra civil, esa guerra que ocurrió en 1860 al 65 con Abraham Lincoln. En 1800, cuando se terminó esa guerra, que fue cuando se acabó la esclavitud aquí, no se acabó la segregación racial. Vamos a estar aquí, ahí vino el Ku Klux Klan, aquí pasamos toda esta historia, pero que fue por lo menos avanzando esos derechos. Demoraron, yo pienso que demasiado, pero llegaron esos derechos. Martin Luther King, que además era un tipo pacificador tremendamente, que decía, aquí no hay que echarle a los blancos porque entonces vamos a caer en lo mismo. Si tú le echas la culpa, vamos a estar aquí. Quienes provocaron la guerra civil de los Estados Unidos y quienes pidieron que los negros dejaran de ser esclavos fueron los blancos del norte. O sea, fueron Abraham Lincoln, no tenía nada que ver con la raza negra. Eran los tipos que pedían que se acabara la esclavitud. Vamos a ponerlo así. Pero duró eso hasta los años 60. Yo te lo estaba tratando de explicar con palabras un poquito más sencillas a mi hijo. Le dice, papi, en los años 60, que fue ayer prácticamente, todavía había discriminación, o sea, había segregación. Todavía queda eso en el ADN de muchos de abuelos. Había los abuelos de estos muchachos de hoy en día, de otras generaciones, vivieron eso. A ojo, cuidado. Martin Luther King y todos esos derechos sociales lucharon por tener derechos que hoy en día tienen los afroamericanos iguales, que es lo que yo llamo la igualdad. Aquí la igualdad, yo no quiero igualdad de dinero. Bill Gates tiene el dinero que tiene porque trabajó y lo luchó. Yo no tengo que tener el mismo dinero de Bill Gates, ni de Elon Musk, ni de Jeff Bezos. Yo tengo que tener las mismas oportunidades de esos tipos. Si Bill Gates fue a una universidad, estudió, trabajó, yo tengo que tener el derecho a hacer todo lo que él hizo. Y con el derecho de llegar a donde él llegó también. No cabe duda de esa historia. Hoy los afroamericanos tienen los mismos derechos que tiene todo el mundo aquí. La respuesta más fehaciente, amigo Bocuri, amigo Oyende, búsquenlo si tienen chance. Uno entre todo el mundo conocemos a Morgan Freeman. Morgan Freeman es un actor norteamericano que todos conocemos, afroamericano, okay, negro. Morgan Freeman tiene una entrevista con un periodista de la CNN. Y ese tipo, el de la CNN, que está un poco asusándolo con el tema del racismo, le dice, bueno, ¿y qué tú piensas del racismo? Y Morgan Freeman le dice, ¿de qué? Le dice, del racismo. Dice, le dice una mala palabra Morgan Freeman, pero como diciéndole, falacias, mentiras, no existe. Y el periodista se queda como diciendo, ¿cómo tú me vas a decir que no existe el racismo en los Estados Unidos? Y Morgan Freeman le dice, no existe el racismo aquí en Estados Unidos. Y la prueba de ello somos tú y yo, porque los dos eran afroamericanos. Y le dice, tú y yo somos la prueba de eso. ¿Dónde tú estás? Tú estás en la cadena más grande que tiene los Estados Unidos de televisión. Y eres afro. Y yo soy uno de los mejores actores de Hollywood hoy en día. Y soy afroamericano. He triunfado, tenemos dinero, somos multimillonarios. Lo que no tienen muchísimos blancos en los Estados Unidos, lo tenemos nosotros. Y yo no sufro ninguna discriminación en ningún lugar donde voy. No es un lugar donde yo aquí, ni en Estados Unidos, no me abran las puertas. Incluso aquí en los Estados Unidos existía aún, cuando yo llegué, una palabra que yo no conocía que se llamaban los wannabe. Wannabe es una contracción en inglés de una palabra que quiere decir I want to be. Yo quiero ser. Que tú sabes lo que eran los wannabe. Eran blancos de la juventud. Era un movimiento de jóvenes blancos que querían ser negros, querían ser africanos, o sea, afroamericanos. Querían introducirse. La cultura afroamericana es muy popular en los Estados Unidos. Por eso, el presidente Barack Obama, cuando se postuló en el año 2008, oye, sacaron 69 millones de personas, votaron. Esos no son los números de afroamericanos que hay en los Estados Unidos que, como votantes. Quiere decir que más de la mitad de los que votaron por Barack Obama no eran negros, eran blancos o eran latinos o eran gente de otra raza. Esa es la prueba más fácil. Y salió dos veces como presidente, ¿ok? Esa es la mejor prueba que tú puedes, por lo menos, argumentar de hasta dónde llega el racismo. Y perdóname, Bocu, no te he dejado hablar mucho, pero quiero poner... ¿Eh? Ah, contra, mira, tenemos... voy a dejar este punto un momentito aquí porque quiero darle prioridad a alguien, Bocu, que nos está llamando de Cuba, nuestro amigo Leonid, que está ahí. Así que adelante, Leonid.
Oye, buenos días, Tony. Dime si me estás escuchando bien ahí.
Perfectamente bien, mi hermano. Adelante.
Oye, buenos días. Un saludo, un abrazo para todos los hermanos que están escuchando el programa. Un abrazo a todo el equipo de Revoltillo y mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo de Radio Martí por mantenernos bien informados acá en la isla de Cuba.
Seguro, ¿por está ahí la línea también?
Tony, mira, yo quería estar escuchando de ahí y con referencia a eso del mundo... el rollo es que personas como esa que están dando ese tipo de opinión de y que siempre están defendiendo al régimen ahí mismo en los Estados Unidos, no acabo de entenderla. Primeramente, una cosa sencilla te voy a decir, mira, una cosa sencilla. No hay tolerancia ninguna. ¿Tú sabes por qué? Que podríamos preguntar al mundo García si él ha visto algún transmisión que tenga la Iglesia Católica para, un ejemplo, dar la misa los domingos en la televisión o en la radio. Sí. Si tienen algún espacio los religiosos, los católicos en Cuba, los religiosos de cualquier religión, no solo los católicos, sí. En los medios de difusión. Por ahí puede sacar que tolerancia no hay ninguna. Con respecto a estos problemas de las protestas y demás por la muerte esta de este señor en los Estados Unidos, te voy a decir, mira, hay que entender que la policía en Estados Unidos no puede comportarse como la policía en otros lugares del mundo porque, bueno, tienen un nivel de población mucho más alto, con un nivel de diferencias que es enorme, con un nivel de libertades que permiten una serie de cosas que también la policía tiene que protegerse y tiene que tomar métodos diferentes de ejecutar. No estoy de acuerdo con la violencia ejercida, ni allí, ni aquí en Cuba, porque aquí también en Cuba la policía ejerce violencia y sí, da palo y malos tratos. Yo he recibido golpes de la policía, he recibido golpes de las mismas tonfas que ellos tienen, he recibido maltrato, me han arrastrado por el piso, me han dado patadas, y entonces estoy en contra de la violencia tanto allí como aquí. Pero hay una cosa muy importante en eso.
Sí.
No estoy de acuerdo tampoco con la violencia que está ejerciendo las protestas en los comercios particulares ni el tipo de revueltas estas que lleva una violencia que puede provocar daños a otras personas, como ya lo ha sucedido.
Lo ha hecho, claro.
Entonces, lo que sí saco y se puede decir como algo positivo de todo esto es que el pueblo está protestando en las calles.
Correcto.
Algo que aquí no se puede hacer. Entonces el gobierno aquí, la televisión, los medios de difusión empiezan a criticar enseguida a los Estados Unidos que ese sistema provoca que ese tipo de cosas, que no sé qué, pero tienen derecho a protestar en las calles, tienen derecho a manifestarse en las calles, no como se está haciendo en algunos lugares con violencia, con rompiendo cosas o quemando cosas, pero bueno, tienen derecho a manifestarse. Aquí no hay derecho a manifestarse en ninguna parte,
pues sí,
en ninguna parte. ¿Tú me entiendes? Y entonces es una parte positiva ahí en ese sentido, claro, de que lo veo como algo que ellos tienen ese derecho y lo están ejerciendo y es la libertad, tiene la libertad,
claro,
de ejercerlo.
Leoni, dos cosas. No sé si las imágenes allá han llegado completas, pero fíjate, una de las cosas más simbólicas que han tenido estas manifestaciones en todos los estados de los Estados Unidos es que los policías, okay, las agencias de policía de los Estados Unidos se han unido a esas protestas. Aquí hay fotografías de todas las ciudades de los Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York, Miami, en el cual los policías han puesto rodillas en tierra frente a las manifestaciones, a los manifestantes, para decirle: nosotros estamos con ustedes. No existe absolutamente esa división de decir nosotros somos uno y ustedes son otros. Estamos con ustedes. Las protestas pacíficas son muy bienvenidas acá y son respetadas. Y usualmente, fíjate, la policía está... Esto es lo que pasa, que las experiencias, y yo estoy seguro que esas imágenes no se pasan en Cuba, pero usualmente cuando hay una manifestación en los Estados Unidos, sea cual sea la causa, pues están protestando contra algo injusto que se está haciendo en los Estados Unidos, la policía está protegiendo a esas personas que se están manifestando, no están agrediéndolas, no es el tema. están protegiendo a esa persona. Lo que pasa, y esas cosas seguro que no se hablan allá, Leonid, es que los, y esto, ninguna sociedad, ayer discutíamos con unos amigos, comentábamos acá en la casa, con unos amigos, de que ninguna sociedad, por muy seguro que estén sus sistemas legales, está segura. Y me decía un amigo, me decía, Tony, antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania era el país que más premios Nobel tenía en Europa. Era un país súper desarrollado, era un país donde la tecnología estaba en punta, ¿verdad? Bueno, mira lo que hicieron, el armamento que tenían escondido prácticamente, porque ellos habían, después de la Primera Guerra Mundial, se les había prohibido desarrollar armamento. Era un país que estaba, pero súper, súper avanzado con la cultura que tenía. Ahí estaban los grandes pensadores, los grandes científicos. Mira lo que pasó, el salvajismo que pasó inmediatamente después, lo que venía ahí en esa Alemania, que ni ellos mismos pudieron despertar hasta que después que se acabó. Este país es muy fuerte. Yo he constatado de que este país, la constitución y las leyes son muy fuertes, y sobre todo la mentalidad del americano. Pero no estamos exentos de que vengan estos grupos a sabotear eso, y cuidado, cuidado. Hay que estar muy pendiente. Yo creo que nos va a hacer más fuertes. Se le decía a Goku ahí, le decía, después de esto, a mí me parece, hay un dicho que dice que lo que no mata engorda. Esto no va a matar la democracia de los Estados Unidos y la va a engordar.
Otra cosa que te voy a decir, como mismo dicen los comunistas aquí, porque cuando los Estados Unidos critica a Cuba o le exige o sanciona a Cuba por algunos de los errores que se cometen aquí, que son a diario, enseguida le dicen que no se inmiscuyan los asuntos internos. Entonces, estos medios y todas estas cosas, toda esta gente que está criticando aquí, que está hablando sin saber muchas veces, porque lo que hacen es repetir un discurso tergiversado en la conveniencia del régimen, es decirle, no se metan en los asuntos internos de los Estados Unidos, que eso tienen que resolverlo los ciudadanos americanos. Y lo otro que te voy a decir es que he visto imágenes, sí, yo me informo por diferentes medios, Tony, y he visto imágenes incluso de la policía hincados de rodillas, rezando, o sea, en oración, cuando la población ha hecho oración, junto con la población, orando a favor de la persona que fue, que tuvo este accidente, que tuvo este problema, y que, bueno, pues se ha visto, y que toda la policía, no se puede generalizar a toda la policía en eso, porque hay personas, por el error que haya cometido una persona, en un momento determinado, por cualquier problema que haya tenido esa persona, no se puede generalizar, y no se puede castigar, y no se puede acusar a toda la policía, no se puede levantar un odio masivo contra la policía, porque para eso está la policía, para mantener el orden. Yo te digo, Tony, que ha sido, yo siempre saco las experiencias de todas esas cosas, y te repito, ellos tienen derecho a protestar. Aquí en Cuba no hay ese derecho. Cuando hay gente en el noticiero como Irma Shelton, como El Mundo García, como toda esta gente que hablan a favor del régimen, habría que preguntarle, ¿qué derecho tenemos nosotros a hacer ese mismo tipo de manifestación pacífica, ese mismo tipo de manifestación aquí en nuestro país, reclamando cualquiera de los derechos que nos son suprimidos diariamente? No
ahí
hay
está. Ahí está. Entonces, dime.
Entonces, Tony, nada, quería agradecerte que me dé la oportunidad. Sé que hay más gente, hay mucha gente escuchando el programa, hay mucha audiencia, hay mucha gente tratando de entrar y dar su opinión y demás, y agradezco mucho que ustedes me den la oportunidad de estar aquí con ustedes, de poder expresarme libremente a través de las ondas de Radio Martí. Y bueno, pues nada, muy agradecido, hermano, un fuerte abrazo para todos ustedes, le digo que se cuiden mucho, el virus todavía está circulando, hay que cuidarse, y pues nada, muy agradecido.
Antes de que te vayas, quiero aprovecharte una cosita un momentico. Quiero aclarar una cosa nada más con este tema para cerrar un poco nada más. Una cosa muy importante que se sepa en Cuba también. Este acto, que es lo más importante de todo, primero, la oficialidad de todo el conglomerado de los oficiales de policía de este país están abochornados por lo que hizo este hombre. Este hombre tiene 19 acusaciones de violencia de este tipo, de todo tipo, ¿ok? Este tipo, yo ahí discuto un poco si fue un caso de racismo o este tipo no era un tipo muy incompetente para ejercer como oficial de policía. Pero una cosa muy importante que quiero dejar claro, se va a hacer justicia. Este hombre está preso, está puesto bajo vigilancia, tiene dos cargos graves, uno de asesinato y otro de homicidio, que después, aunque parezcan similares los dos, desde el punto de vista legal, son dos condenas completamente diferentes. Parece que las dos causan muerte, homicidio y asesinato, pero tiene dos. Una de 25 años lo están pidiendo y otra de 10 años. Este hombre no va a salir a la calle durante muchos años, si es que va a salir alguna vez. Lo tienen bajo vigilancia de suicidio, porque se puede suicidar, porque es el tipo más antipopular de los Estados Unidos ahora mismo, cuidado, y va a ser condenado y se va a hacer justicia. La pregunta que te quiero hacer, Leonita, antes de irnos, nosotros vimos la noticia aquí de unos policías en La Palma, en Marianao, que habían violado a dos menores de edad. Pregunto, porque yo trataba de perseguir, pero bueno, no tengo acceso a todo. ¿Se ha dicho algo de esos oficiales de policía en la prensa cubana?
No, no, hermano, eso es silencio absoluto. Aquí no hay este tipo de información, no se da. Eso, imagínate, ni esas ni otras que puedan comprometer el régimen o que puedan haber algún tipo de denuncia o de comentario. La población está ajena a eso. Y mira, te quería decir una cosa. Eso que tú estás diciendo, aquí también los hay de la policía, del Ministerio Interior, de cárceles y prisiones que dan golpes, que asesinan gente, que abusan de los presos políticos, de los presos comunes. Tony, aquí también los hay represores que dan golpes y que dan un golpe mal dado en un órgano o algo y te pueden dañar, le pueden matar y no se conoce, hermano, no se denuncia. ¿Por qué? Porque ninguno de estos del noticiero, ninguno de estos del Noticiero Nacional de Cuba, ni ninguno de los medios de prensa oficialistas se atreve a denunciar nada de eso ni a decir nada de eso, hermano. Nadie habla de eso, pero aquí sucede también y no se conoce, muchas veces ni se sabe. Muchas veces no lo saben del periodismo independiente. ¿Por qué? Porque son cosas que se manejan secretamente y oculto. Yo estuve preso, he estado preso varias veces en unidades de estas de contrainteligencia y eso, que son que te reprimen, te torturan, te sacan la sangre. Y he estado preso en la prisión provincial de Ciudad Ávila y te puedo asegurar que existe todo este tipo de tortura y no se conoce nada, hermano, no se sabe, la población vive ajena a eso. Es el mismo sistema que te decía, que tú estabas hablando ahorita ahí, que tú me decías de la maquinaria de estas hitlerianas. No, el pueblo alemán estaba ajeno de lo que estaba sucediendo en los campos de concentración. Aquí
eso
también.
Correcto. Eso correcto.
Entonces, es lo que te digo. Oye, abrazo, hermano, agradecido.
Gracias, mi hermano, a ti. Te agradezco muchísimo. Nuestro amigo Leonid, desde allá de Baraguá, siempre presente y por lo menos poniéndonos un poco al tanto de las cosas que están pasando en Cuba. Creo que tenemos a Bucur todavía en la línea.
Sí.
Estás ahí. Bueno,
oye,
comentario.
Tony.
Bueno.
Tony.
Sí, te escucho. Adelante.
Ah, óyeme, mira. Y no solo, como dijo Leonid, de reclamar su derecho. Reclamar el derecho de ese hombre negro que le chivaron un ojo a golpe. Reclamar el derecho de esas tres, de esas dos niñas que los policías violaron. Reclamar el derecho de las tres niñas que murieron porque un balcón, por mal trabajo.
Sí, señor.
¿Aló? A la ciudad le cayó arriba a esas tres niñas.
Así mismo. No existe el derecho, exactamente. Ahí donde
vaya, es que yo te digo, Tony, que si la gente en Cuba se tiraran para la calle, no, por lo menos habría que tirarse para la calle por un año para reclamar todos los derechos que necesitan ellos tener en mano.
Así mismo, Evo, pero así mismo, no hay ni siquiera el derecho, no es que no solo hay justicia, es que ni siquiera hay derecho. Amigo Bucur, se nos fue la hora, nos tenemos que ir temprano ahora porque tenemos un bloque de noticias, no nos fuimos a la media hora. Así que te agradezco tremendamente de que hayas estado conmigo aquí en el programa de hoy, a los que estaban conectados también. Perdóname que no los pudimos atender la llamada, nuestro amigo Leonid desde Cuba también, como resumen eso, señores, lo que quería decir, muy importante dejarlo bien en claro, se va a hacer justicia, sea lo que sea, se va a hacer justicia. El canciller de Irán le hizo una acusación para que sepan lo que es los países estos acusando a los Estados Unidos, y acusó a los Estados Unidos de racista. Él puso un tweet y dijo que los Estados Unidos había racismo, y Mike Pompeo le contestó muy severamente con un texto bastante pequeño, pero yo pienso que suficiente, bien ajustadito. Le dijo, ustedes en Irán, señores, que está acusando a los Estados Unidos de racista, le dijo, ustedes cuelgan homosexuales, lapidan mujeres y exterminan judíos. Con eso yo creo que lo barrió completamente y es más que suficiente. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a ir hoy un poquito más temprano, porque no solo el revoltivo vive el hombre, también hay muchísimas informaciones de cosas que están pasando, señores. Hoy vamos a ir un poquito arriba. Está cumpliendo 79 añitos. Me pone aquí el músico británico Charlie Watts, miembro y fundador y baterista del grupo The Rolling Stones. Señores, destaca no solo por su virtuosismo como músico, sino también por mantenerse alejado de todo tipo de escándalo. Ahí está Charlie Watts y este tema maravilloso que se llama Paint It Black. Ahí está, señores, Paint It Black y The Rolling Stones. Nos vamos aquí una hora agradable. Hemos sacado un poquito de meditaciones de todo lo que está ocurriendo, señores. Mañana seguiremos acá en este programa. Hoy es martes, la semana está apenas comenzando y hay muchas cosas que están pasando. Quedaron muchas cosas pendientes, pero aquí la vamos a volver mañana. Así que gracias a todos por estar conectados con nosotros aquí en El Revoltillo. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes... No, nos vemos mañana.
Informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro del Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 35 años con